¡Ahí va la ronda! ¡Claro, la del cupón de la once! ¡La del extra del día de papá! ¿Sabes que tiene 17 millones de euros? ¡Cómpralo!
¡Cómpralo!
Abrimos ronda, Liga Santander, terminó. Celta 0, Betis 1.
Gol de Gesé.
A las 4 y cuarto, Girona-Valencia. 6 y media, Levante-Villarreal y Sevilla-Real Sociedad. 9 menos cuarto, Valladolid-Real Madrid. Liga 1-2-3, terminó. Rayo Majadahonda 2, Alcorcón 0. En Almendralejo, Blas.
Buenas tardes, familia de Tiempo de Juego, con 24 grados de temperatura, prácticamente lleno, en torno a 11.000 espectadores. Juega el peor equipo en casa contra el peor equipo fuera. Partido a vida o muerte. 2 de juego de la primera parte. Extremadura 0, Córdoba 0.
6 de la tarde, Granada, Zaragoza y Tenerife, Numancia. A las 8, Deportivo de La Coruña, Las Palmas.
En fútbol internacional, en la Premier, Liverpool ganó 4-2 al Burnley para ponerse a 1 del City. ¿Cómo va el Chelsea?
Vamos al descanso en Stamford Bridge. Lo está intentando el equipo de Sarri, pero los Wolves se están defendiendo bien. Chelsea 0, Wolverhampton 0.
De nuestros rivales en la Europa League, estaba jugando el Zenit en la Liga Rusa. Mírame cómo va, por favor.
Ok.
En segunda división B, en la mañana del domingo, se ha jugado todo esto. Andrea Pelae.
En el grupo primero, Sanse 2, Deportivo Fabril 0. Navalcarnero 3, Unión Adarve 2. Y Las Palmas Atlético 1, Ponferradina 0. En el grupo segundo, Real Sociedad B 1, Tudelano 1. Y Real Oviedo B 0, Amorebieta 2. En el grupo tercero, Ontinyent 1, Atlético Baleares 1. Valencia Mestalla 1, Castellón 0. Atlético Levante 2, Alcoyano 0. Club Deportivo Ebro 0, Peralada Girona 2. Español B 4, Conquense 0. Y Villarreal B 2, Barça B 1. Y en el grupo cuarto, Almería B 1, Recreativo de Huelva 2. Jumilla 0, Atlético Malagueño 0. UCAM Murcia 1, Melilla 3. Don Benito 2, Atlético Sanluqueño 2. Y Marbella 3, Unión Deportiva Ibiza 1.
¿Cómo va el Zenit?
Está ganando 2-1 al UFA y quedan 17 minutos para el final.
Polideportivo, ha empezado el Mundial de Motos con el Gran Premio de Qatar Moto3. Ha ganado el japonés Toba y tercero Aaron Canet. A las 4 y 20, 20 minutillos, Moto2 y a las 6, MotoGP. En rugby, España ha ganado a Bélgica 47-9 en el Campeonato de Europa o 6 Naciones B. Y empieza ahora en el 6 Naciones A, el Irlanda-Francia. Y en ciclismo empieza la París-Niza, primer líder Groenewegen.
La ronda de Tiempo de Juego, llena de millones, 17 millones de euros, el 19 de marzo, en el extra del día de papá de la once. Papaito del alma, querido.
¿Qué tienen en común un ascensorista y un economista?
El sufijo. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola amigos, soy Alex Granell, jugador del Girona, y os invito a seguir los partidos del Girona en Tiempo de Juego de Cadena COPE. Manolo, Paco y Pepe, un saludo bien fuerte y os esperamos pronto en Montilivi. Un abrazo fuerte.
Hola, hola, soy Neto, portero del Valencia, y te invito a seguir nuestros partidos en el Tiempo de Juego de la Cadena COPE. Acuérdense que les van a preguntar. Tiempo de Juego.
Estos son dos de los 22 protagonistas del partido, que arranca en 11 minutos y que, si usted lo va a ver por la tele en Bein Sports, siempre lo recuerdo, en las opciones de aficionados pone COPE y sigue a la vez la imagen y el sonido. El sonido de la narración de Rubén y de nuestros comentaristas, que ya están preparados. Está Hugo Ballester en Valencia. Hola, Hugo.
Está, muy buenas, Paco.
Está el gran Guas en Barcelona.
¡Oh, es magnífico como situación!
Y Paco Liaño en Santander, en Galicia. ¿Tú dónde vives? ¿Dónde estás?
En Santander, por supuesto. Buenas tardes.
O sea, que hoy te hemos fastidiado el partido del Racing.
No pasa nada.
Juega hay luego tiempo, a las 5 en casa, ¿no?
Hay tiempo para todo, Paco.
A ver,
grábalo.
Racing Sporting B era, ¿no?
Sí, sí, sí. Un filial Sporting B que llega con una racha muy mala y un Racing que viene de la tercera derrota en la temporada.
Bueno, pues si sobran puntos para dar y tomar.
Aquí lo importante es el playoff.
Exacto. Lo demás todo está muy bien, pero...
Eso es.
Ese es el mes en el que se juega todo. ¿Hay algo hora en Montilivi? ¿Rubén arriba o Carles abajo?
Que ya se han retirado los dos equipos a vestuarios, Carles.
Así es, los dos equipos ya se han marchado. El último en dejar el terreno de juego era Borja García, que se ha quedado lanzando a portería con Gorka Iraizoz. Y ahora aplausos, porque con motivo del Día de la Mujer, hoy hay una serie de iniciativas, como por ejemplo que el brazalete va a ser morado y que va a ser chicas del fútbol base las que van a acompañar a los futbolistas a su salida al terreno de juego.
El Girona está súper tranquilo con 31 puntos, porque son 9 más que el, 8 más que el descenso. Pero para el Valencia, si el Valencia ganara los dos siguientes partidos, estaría a 3 de Champions. Claro que para eso hay que ganar hoy y ganar al Getafe, que es el que marca la Champions. ¡Oh! Ahí es nada, Huguito.
Complicadito. Aquí nadie se relaja. El Valencia, después de la mala primera vuelta que hizo con tanto empate, ahora le toca remar a contracorriente. Ha ganado el Getafe, ha ganado el Betis esta mañana, a 9 de Champions, como dices. Está muy complicado porque el Getafe está haciendo un temporadón con Bordalás al frente y, como dices, ahora mismo es 9 puntos con la Champions. Tiene que ganar en Montilivi y ganar al Getafe. Por
y
eso
con el desgaste de la Europa League.
Claro, la Europa League, jugando jueves, domingo. El otro día, por ejemplo, hizo una gran primera parte, la mejor de la temporada en Europa League, que se puso 2-0, pudo meter el tercero y acabó casi pidiendo la hora. Yo creo que el equipo va justito de fuerzas y eso se nota. Y hoy, por ejemplo, te habrás fijado en el 11, muy pocas rotaciones porque quiere salir a por los 3 puntos.
Ahora, yo es que estoy viendo que el Getafe juega Champions. Es que,
vamos,
¿que puede palmar con el Valencia? Claro que puede palmar, pero es que a partidito por semana no le veo yo enlazando el mes tonto este de es que ha sacado 2 empates en 4 partidos. Y claro, los demás es que no pueden fallar.
Y luego ayer, tú miras el partido del Getafe, Paco, que el Huesca hace un partidazo y sin embargo el Getafe, ves las estadísticas y tira muchísimo a puerta, llega muchísimo en ataque. Las declaraciones de Mata cuando dice, bueno, nos pusimos en serio.
Empezamos a atacar de verdad.
Empezamos,
¿no?,
a atacar,
no,
de verdad.
Pausado, no sé.
Quiero decir, se les nota y mete cambios y le sale bien a Bordalás. Yo también lo veo muy difícil.
Que el año, un neutral. ¿Tú a quién ves en la Champions? Si tuvieras que jugar medio euro.
Pues ahora mismo estoy de acuerdo con que el Getafe da la sensación de ir sobrado, porque ya no es aquel equipo feo de ver, al contrario, es que yo ver al Getafe ahora mismo es un fútbol que transmite muchísima confianza. Ayer estoy de acuerdo con lo que decía Hugo, el Huesca, que lo está haciendo bien, se adelanta en el marcador y el Getafe no se pone ni mínimamente nervioso y al final acaba ganando el partido, creo que con absoluta justicia y yo diría que incluso algo sobrado.
Yo hoy, pero hoy y ahora, dentro de media hora igual pienso otra cosa, creo que es Getafe o Betis. Porque el Betis, como ya no tiene Europa, a partido por semana, pues también le tendría que dar. Pero el Sevilla está rarito, el Valencia tiene el despiste de Europa.
Yo el Getafe, lo único que le veo es que le pille el mal de altura en el tramo final. Que se vea ahí ante el momento de su historia y le tiemblen las piernas. Si no
lo
es
veo
eso,
muy preocupado, Guas.
No, por eso digo que no, hoy por hoy no hay que pensar en eso. Como somos líderes de audiencia en Huesca, largamente, dejemos constancia de la bromita de ayer.
Que no tiene también que hay que decirlo.
No tiene que ver el Getafe, por supuesto, porque ya le pasó. O sea, lo de Mata en San Mamés entre los anales de la historia del VAR. Pero lo de ayer del Huesca es una
cosa... al Getafe le ha pasado varias y contra el
VAR. Varias. Pero bueno, esa para mí es la más grande de todas. Un tío abrazado en el área por la cintura. Sigan. Aquello creo que fue maravilloso. Pero el de ayer del Huesca tela, ¿eh? Tela marinera.
Lo que pasa es que Guas es el Huesca y no va a hacer mucho ruido.
Bueno, pues yo sí que lo hago. Y tú también.
Porque ya sabes cómo funciona esto.
Claro.
Si le toca al Madrid o al Barça, le monta la Mundial. Y si le toca al Huesca, le toca al Getafe, le toca al Celta, le toca al... Me da igual.
Yo estoy de acuerdo contigo,
Tomás. Es que, por ejemplo, perdona, lo que sucedió el otro día en el Huesca-Sevilla fue un escándalo.
Pasa en un Barça-Madrid,
un partido de los últimos 20 minutos se juega en 5. Porque ha habido 3 panones de VAR de 5 minutos cada uno. Es un escándalo.
Es un escándalo.
Si es que esto va a seguir toda la vida igual, yo creo
pero,
que...
Claro, Paco, es que... No, entonces, pero a ver una cosa. Si a la gente le gusta ese fútbol, de acuerdo.
Ayer el penalti del Atlético de Madrid le gané ese penalti. Pues igual que hace luego Rodri.
Eso sí, igual. Sí.
Clavaos.
Pero un clavado, no, pero sí. Se pueden...
Pero los dos, penaltito los dos.
Claro. Tú puedes decir, es penaltito, le toca el mismo del Getafe, el penalti del Getafe que tú digas. Bueno, pues muy bien. Ahora, un tío abrazado en el área, con cámaras, con tíos ahí sentados, es intolerable. Es intolerable, pasa... porque esto es el fútbol del año 50, que lo que ve el árbitro o deja de ver, pobre hombre, sin
lo que
sin
pasa,
mayor.
Yo digo,
pero,
una
claro,
cosa...
eso no se puede fallar, queridos. Mira, no
esta
se puede
semana,
fallar.
Esta semana, Pedro o Tomás, hemos visto, por ejemplo, en la Champions, 2 eliminatorias que se resuelven con la intervención del VAR y ya ha habido mucha menos polémica que lo que hay todas las jornadas en la Liga Española, que es la del Oporto y la de
del
Paris Saint Germain, y en las dos ha sido decisión del VAR y en mi opinión han sido las dos muy justas y nadie se ha llevado las manos a la cabeza como nos llevamos todas las jornadas en la Liga Española. Y probablemente sea, y yo insisto en que analizamos muchas veces el VAR un poco con el forofismo de cada uno. cuando intentas, digamos, analizarlos desde un punto de vista más objetivo, yo creo que al final el VAR acierta mucho más de lo que se equivoca. Y al final yo creo que está trayendo un poquito más de justicia al fútbol. Y a partir de ahí, para mí ya es justificable. Pero bueno, entiendo vuestras opiniones y lo que más me desespera, como a todos, es esperar 3 minutos, como esta mañana en el partido del Celta-Betis, a que se tome la decisión de si es fuera de juego o no. Pero en el momento que eso se agilice un poquito, para mi opinión, es positivo todo lo que está aportando.
Sí, es que se puede defender eso y lo contrario. Esta mañana sí, en la Premier, que no hay VAR, le hacen una falta extraordinaria al portero del Liverpool. Y no sí, la ha visto nadie, pero no la ha visto nadie.
Como pero no Paco, hay VAR, error,
ha subido el gol al
sí, pero que aquí en España igual hacen esa misma falta y tampoco la pita el VAR, Porque sí, ayer lo no. que estaba diciendo Guas, había un jugador abrazado a uno del Huesca dentro del Getafe y no han pitado nada.
Claro, y que se equivocarán. Oiga, esto es condición humana. Y el hombre yerra. Hoy, hace 50 años y dentro de 500. Ahora hay cosas que dices, mire usted, caiga, Paco, que aciertan, coño, faltaba más. Si se equivocara más que antes, ya sería de circo, para llevarlos al circo y exponerlos allí. Ahora, estos son cosas que tú dices, con 4 tíos sentados en una sala, eso no te puedes equivocar. Oiga, el penalti, que si es penaltito, que si es justo o no justo, el tío que apoya a uno, la pelota del Ajax en el Bernabéu, que digas, pues mira.
Hay que aceptar el fallo, sea de abajo
pero,
o del
hombre,
de arriba.
Pero bueno,
ahora, que el de arriba está, pero, hombre. El de arriba enfada más porque hay tele hombre. Y lo está viendo, pues enfada más. Pero bueno,
hombre, por favor.
Esto empieza en 4 minutos, vamos a abrir un sobre, ¿no?
Para, para. Se llama Adrenalina, el juego de Panini. Es un juego de cartas de Panini, Adrenalín para jugar
y coleccionar.
Tú haces de entrenador, creas el equipo de tu sueño, sí. Compartes, ganas, revives toda la emoción de un partido de fútbol. Sí. Y tienes la Team Box, por ejemplo, una box. Chulada.
¿Cómo mola?
Una caja box? Preciosa que incluye 40 cartas que te puede servir cuando la vacíes para guardar las cartas repetidas, para tenerla como un tesoro, porque es un tesoro. Team Box de Adrenalin.
Adrenalin.
A ver.
Por favor.
Gemma, abriendo un sobre de Panini.
Oh, ídolo. ¿Quién? Guardado.
Guardado.
Mira qué carta más preciosa y iridiscente. Top nuevo fichaje, Rock del Sevilla. ¡El Chingurri! ¡Me atacó el Chingurri!
Mira,
¡Churri!
Ya hay nuevo fichaje. Anda,
plus entrenador.
Rog, lo sabía yo.
Mira, ya sí, está Rog. Mírale. Nuevo fichaje.
Se mira, pero no se toca, ¿eh? Ernesto Valverde.
Pone aquí plus entrenador.
Plus entrenador. Pedazo de sobre. Toño del Levante.
¡Toño!
Roland del Leganés. Y dúos imparables del Valladolid. Kiko Olivas y Calero.
Sí, señor. Ya hay novedades. Ya están los nuevos fichajes. Panini no se pierde nada. Adrenalín. El juego de cartas de Panini para jugar.
¡Y coleccionar!
Está viendo que ha vuelto a marcar Villa en Japón. Sí. Por el Visecope. Han ganado 1-3 al Vegalta Sendai.
Hay cosas que no se olvidan.
Kyogo Furushashi igualó antes de dejar. Bueno, voy a dejar esto. Atención, que tenemos gol en segunda división.
¡Hay gol en Almendralejo, Blas!
¡Gol del Extremadura! Botó un lanzamiento de esquina Reyes. Prolongó la pelota por Granero al segundo palo. Y vaya el error clamoroso del cancerbero Carlos Abad. Se le resbaló, se le escurrió la pelota. Llega el primero de la Extremadura. Minuto 14 de juego de la primera parte. Extremadura 1, Córdoba 0.
Los goles llegan a tiempo de juego con el impulso del Santander. A las empresas y a sus empleados para que no dejen de crecer. Es el banco de todas las empresas. Santander.
Pobrecito mío. O le ha dado el sol o le ha dado un telele. Pero es el error más feo que le he visto a un portero en todo el año. Con el rematado en el primer palo, pero el remate sale en globito aéreo, o sea, de esto que cae de las nubes. Pero le va a donde está el portero. O sea,
no puede ser eso. ¿Eh?
El portero solo tiene que saltar hacia arriba y cogerla, pues la coge y se la mete para adentro. Pobrecito mío. Extremadura 1, Córdoba 0. Extremadura se pondría, si gana este partido, a 4 de la salvación. Es que está un pelín lejos. Aun ganando, se pondría a 4 de la salvación. El Córdoba se quedaría mucho peor. Se quedaría de momento a 8, sí, tiene 22 por 31. Va a empezar el partido en Montilivi, Rubén.
Sí, y se va a guardar un minuto de silencio, Carlas.
Sí, en memoria de Josep Gusó, el que fue presidente entre 2005 y 2010.
¿Qué dice?
Y que estaba, bueno, que fue responsable de los ascensos de tercera a segunda B y de segunda B a segunda A.
Primero se ha ofrecido la Copa de Cataluña al público, ¿no?
Sí, Supercopa de Cataluña conseguida este miércoles.
Ahora se llama Supercopa de Cataluña.
Sí, ahora te cuento el cambio de organigrama que han hecho.
Qué raro, súper sin el español. Señor Gusó, un gran hombre, Dios le tenga en su gloria. Qué mal me sabe, no lo sabe.
¿Lo conociste o qué?
Sí, un tipo extraordinario.
Pues la pérdida de Josep Gusó, que falleció el pasado viernes. Las crónicas de los periódicos además lo contaban al día siguiente, justo cuando estaba jugando el Girona y estaba consiguiendo una victoria importante en campo el Rayo Vallecano, después de una larga enfermedad, como decía Tomás. Descanse en paz, y desde aquí el apoyo y el, bueno, el, en catalán se llama escalf, el abrazo a toda la familia. Por una persona que realmente aquí todo el mundo recuerda como una de las figuras más importantes de la historia moderna del Girona, por lo que consiguió, ¿no?, subir el equipo de tercera a segunda B y de segunda B a segunda A, en lo que ha sido ya una ascensión meteórica hasta llegar a primera división, y que hoy pues ha aprovechado este minuto de silencio para recordar su memoria.
Oye, hay un solazo que no veas. ¿Cómo estáis de público y de temperatura?
Público, yo creo que estaremos sobre los 11.500 que decía anteriormente, y temperatura 21 grados ahora mismo. Toma. En Girona. Sí,
¿las
sí.
camisetas del Girona quedan ajustadas o es que están todos mazas?
Si es Porto está mazas, si es Estuani tiene, bueno, un tipín más discreto, pero sí, sí, van un poco ajustadas.
No, lo refieres a Alcalá, está para coger a Alberola en brazos, y mecerlo en la cuna.
Y Bernardo también estaba.
Sí, sí, están los tíos. Pero
hoy en día todos los futbolistas, Paco, están con cuerpos de Danone, que decía el otro.
Ha empezado el partido, así que hay que darle paso a...
¡Fauti! Apostamos ya por este Girona-Valencia. Entra en William Hill y pronostica un empate con goles en Montilivi, que se paga 4 euros por euro apostado. Apuesta en directo en William Hill, donde apuestan los que apuestan desde 1934. Juega con responsabilidad.
Dale, Rubén.
Ha comenzado el partido. Rueda la pelota. Césped de Montilivi. Primer minuto de encuentro. No hay goles. Girona 0, Valencia 0. Tiempo de juego, cadena COPE. La pelota atrás, el Girona. Otra vez en otro campo que lo vuelven a enchancar. Ha pasado en Balaídos y pasa hoy en Girona con el solazo que hace Carla.
Sí, lo estábamos comentando, que han hecho primero un riego antes de que llegaran los equipos, otro riego antes de que salieran a calentar y otro riego más, el tercero, justo cuando se han marchado vestuarios.
Esto no lo puede permitir el director del partido. No lo puede permitir. Está encharcado el césped como si hubiera llovido durante toda la noche.
Ayer hubo un par de partidos en los que se resbalaban mucho. Yo creo que Getafe y el Wander
Metropolitano.
Pero es que aquí el balón rodando evacúa agua. Es una vergüenza. Luego estarán pendientes de si hay un inalámbrico cerca de la grada. No puede ser eso.
Enseguida Rubén se queda seco, sobre todo porque da la sensación de que hace un poco de viento en Girona.
Sí. ¡Cuero que roba el Valencia!
Precisamente por eso, Paco, porque a esta hora de la tarde los entrenadores, lo ha hecho en varias ocasiones Marcelino, los campos se resecan muy rápido.
Que sí, hombre, pero que no puedes, para que juegues 10 minutos con el campo bien, no puedes encharcarlo 20. No puede ser.
Lo de Marcelino, desde que dijo que no, es que a las 9 de la noche es una hora estupenda porque el balón, por favor.
Es verdad.
Por favor.
A las 4 dura la rueda peor.
No te imaginas lo enfermo que puede llegar a ser Marcelino con todo lo que tiene que ver con el terreno de juego. A los cuidadores del césped les tiene locos.
¿Tú has tenido a Marcelino o qué?
No, pero estuvo aquí en Santander. Claro, sí. y aquí...
Y a los nutricionistas también.
Y a los nutricionistas.
Bueno, yo comprendo el estado del terreno de juego, lo comprendo. Ahora que el horario de un partido...
Influye.
El terreno de juego puede influir.
Está mucho, demostrado,
mucho,
está.
Mucho, hombre, mucho,
está,
Pepe.
Está demostrado, Pepe.
Sí, hombre, está demostrado. Sí,
influye mucho. Mira, totalmente. De hecho, os acordaréis, te acordarás, Ceballos, de Aldo Duscher. Yo creo que incidió él en el Racing con él. Y él decía de Marcelino: es el mejor entrenador que he tenido, no le quiero volver a ver en mi vida. Sí, lo dijo, ¿eh?
Por las multas que tuvo que pagar por cada 100 gramos que se pasaba de...
Sí, porque Duscher era de buen comer, ¿eh?
Claro. Ahí saque de banda para el Valencia. Rueda la pelota, Montilivi. 3 de partido, no hay goles. Girona 0, Valencia 0. Dime.
Perdóname, en contra de un perfeccionista. ¿Tú has visto una cancha de baloncesto que se levante el parque, que hay una tachuela, un agujero?
De que es igual.
El pasto
no,
debe
no.
estar
si es que tiene que estar perfecto. Claro. Por eso yo me quejo de que esté encharcado. Tiene que estar perfecto.
Tienes toda la razón, Pus. Y las 9 son
y
las
9
y las
4
son las 4.
Te voy a decir otra cosa, claro, Gran Guas. La liga terminará poniendo los recogepelotas ella. Porque lo que pasa en los campos es otra vergüenza.
Por supuesto.
Juegan los equipos con los recogepelotas.
La verdad, profesionales.
Profesionales, pues, naturalmente. Claro. Sobrinos de Tebas.
Como en el tenis, recogepelotas profesionales.
Aprovechando el comentario que ha hecho Rubén de Duscher con Marcelino, os cuento una noticia. Aquí en el Valencia, un buen amigo de Guas, Kang In Lee, Hombre, está muy enfadado con Marcelino, le ha pedido al club marcharse en el mercado de verano en calidad de cedido, porque se siente defraudado por el entrenador, porque desde que renovó y subió su cláusula, algo que interesaba al club, de 20 a 80 millones después del partido contra el Getafe, que fue protagonista Kangin Lee, apenas ha jugado 15 minutos contra el Celtic de Glasgow, no lo ha vuelto a convocar y anda con un cabreo importantísimo Kangin Lee.
Que no tenga prisa, que
Va a correr ya.
El Valencia hace frío.
Eso mismo he dicho yo. Tiene 18 años, le han dado el salto al primer equipo cuando está en edad juvenil, le han dado oportunidades.
Es muy bueno, ¿eh? A veces los fracasos llegan por querer adelantar la hora de los éxitos.
El otro día sacaron Hugo, sacaron una imagen del coreano en la grada de Mestalla con un careto.
Sí, no.
Bueno,
no,
coreano, no hace difícil muy bien la cara.
Ojo, que va Valencia, que viene por dentro Guedes, quiere meter para Rodrigo, va al gol del área, Rodrigo, quiso meter para Guedes, anticipa y corta bien Ramallo. Se la queda el Girona, quiere salir a la contra, pero se frena atrás, aunque ahora sí. Dime.
Que diga que el Chelsea, que hoy se podía aprovechar, porque está a un punto de Champions, del duelo Arsenal-United, se la está pegando en casa.
Está perdiendo, sí. Ha marcado Raúl Jiménez, el mexicano, el ex del Atlético de Madrid, que está haciendo un temporadón tremendo en el primer remate del Wolverhampton, una buena contra. Pues te digo una cosa, Tomás, está saliendo, ¿eh? Chelsea 0, Wolverhampton 1 en el 14 de la segunda parte.
Con lo cual se quedaría fuera de Champions en un año en el que no puede fichar. Se le pueden juntar todas las buenas noticias.
Otro equipo de pueblo.
¿Ha empezado Moto 2, Carlos Miquel?
Está a punto de empezar, están terminando la vuelta de calentamiento. Recordemos que también hay opciones de victoria, aunque no tengamos la pole. Xavi Vierz está segundo en la parrilla de salida detrás de Marcel Esrote, por delante de Baldassarri y otros españoles destacados, Alex Márquez noveno, décimo Augusto Fernández y un décimo Jorge Martín.
Dale, Rubén.
Cuero para el Girona, pelota en el centro del campo, la quiere Aleix García, retrasa el esférico para Alcalá. Alcalá abre a la izquierda para Raúl. Raúl entrega por dentro, buscando al costado para Borja. Se quiere dar la vuelta, le rebaña bien la pelota. Ferran Torres para el Valencia. Piccini, el que se hacía con el esférico, la levanta arriba, la quiere para Cameiro. Corta de cabeza Bernardo, pelota dividida en el centro del campo. Vamos a ver quién se la queda. La buscaba el Girona, la buscaba Graney. El capitán Gironi, mira, roba el Girona, Jovan Stuani. Carril del 10, Stuani, abajo Borja, se queda la pelota en la frontal del área, en la falta del área Stuani, roba el Valencia, Roncaglia.
¿Quién ha sido el de la cesión, Rodrigo?
Que Rodrigo, para atrás Rodrigo. Rodrigo es el que hace una pérdida en el centro del campo y está muy listo con ese 4-1-4-1 el Girona para recuperar y salir rápido en pocos toques a la contra.
¿Han jugado tus niños, Hugo?
Sí, ayer.
¿Y?
Ganaron 0-2, muy bien.
¿A quién?
Muy bien, al Rambleta.
Ah, que decías equipo. Que eran gente maja, ¿no?
Sí, ya podrán, sí, sí. Al Rambleta. Ya
sí, sí, que sí, no sí, como los de la semana que viene, que dices que son barrio bajeros, ¿no?
La semana que viene descansamos por fallas.
¿Fallas? Oye, ¿ha habido bar, pequeñitos?
No ha habido bar, no ha habido
¿Con
bar.
¿Con los niños?
No ha habido bar. No ha habido bar.
Oye, tengo información porque yo me muevo en la trastienda. Es un buen equipo el equipo del. Está bien dirigido ese equipo del Hugo.
No, son buenos ellos.
Sí, recordemos que es que Hugo no va a los partidos. Dale, Rubén.
Fuera para el Girona.
Marcelino está en peligro.
Ramallo a la derecha para Luis García. Retrasa el cuero, la quiere Perapons. Perapons retrasa para Alcalá. No hemos repasado todavía ni los 11 y estamos en el 7 de la primera parte con empate a 0 en el marcador. El cuero para Borja, Borja para Raúl. Raúl saca el centro para el segundo palo, pasado. Cierra Gallá, que es el lateral del otro lado, pero se la va a llevar Portu. Se resbala Portu, pero se rehace. Mantiene la verticalidad del Girona, entrega para Leix, a Leix para Pera. Pera Pons, Pons, chuta. ¡Nito! Despeja Neto, no se ha marchado la pelota por la línea de fondo. El cuero para Roncaglia, buen tiro desde la frontal del área de Perapons. Bueno, la primera Neto. Clara del partido para el Girona.
¿Te gusta, Lianio?
Me gusta mucho Neto.
Muy sí. Buen portero.
Sí.
Y mejor persona.
Bueno, ya eso ya no le conozco, pero como portero la verdad es que le está dando muchas cosas al Valencia y me parece que ha sido un acierto este portero.
Ya para... puedes pavilar el Valencia, ¿eh? Que es que el Girona va a jugar este partido sin temores. Va a jugar bien tranquilo.
Oye, bueno. ¿Y por qué no juega Pera Porro?
Mira, es una cosa que iba a apuntar con lo que decía Hugo Ballester. Ese hombrecillo. Sí, sí. Ha habido dos nombres que han desaparecido de la escena. Uno es el de Pedro Porro y el otro es el de Valeri. Sobre lo que Valeri, se le ha preguntado sí. Eusebio, porque también son sí. Jóvenes, se pide paciencia, etcétera, sistema. Etcétera. Pedro Porro, si no es como carrilero o como interior, yo creo sí, claro. Que Eusebio no lo ve como lateral. Y por con el nuevo sistema no, sí. No lo ve.
Es que
y,
Valeri, Eusebio...
y Valeri simplemente, pues bueno, está más tierno con la llegada de Raúl García. Tiene una competencia mucho más dura aquí.
Al final Eusebio, y ahora mismo lo puede hacer avalado, digamos, por los últimos resultados, ha conseguido llevar el sistema del Girona a lo que a él realmente le gusta, que no era el jugar con tres centrales, dos carrileros, sino jugar un 4-3-3 o un 4-1-4-1, que es lo que ahora yo creo que está disponiendo sobre el terreno de
pero
juego.
Pero se adaptó a lo que tenía aquí de Machín y lo ha cambiado, fíjate, palmasteis, Carlas, 0-2 contra el Huesca, fue el último partido que jugaste con tres centrales.
Sí,
de hecho lo cambió y le ganó al Madrid.
Sí, y en la primera vuelta ya jugaba con 4-3-3 hasta el día que fueron al Alcoraz, allí cambió otra vez al nuevo sistema o al sistema que venía aplicando Machín, hasta esta derrota que apunta Rubén, donde el equipo estaba desquiciado, nervioso, con esa racha de 10 partidos consecutivos sin ganar, y realmente el técnico ya habló con los jugadores y dijo, mira chicos, este sistema es el que creo que nos va a llevar por el camino.
Oye, me ha gustado mucho que has llamado pera porro a un tío de Don Benito Badajoz, ¿eh?
No, no, pero es que es
con lo cual, entiendo
es
que
el ambiente.
Para ti también era pera pica piedra, ¿no?
Era pera pica piedra y Pau Mármol. Su amigo
porro,
Pau.
Pera porro y Pedro Puentes o algo
y
así.
Pedro Puentes, ¿eh? Exacto.
Están pera Estuani y pera Portu. Son todos
y pera Portu, ¿sabes? Sí, sí.
Escúchame, si esto ha publicado hoy el Times.
¿Qué periódico?
La noticia más increíble, es que no me cuesta creer que hayan dado un mundial por dinero. Qatar ofreció 782 millones a la FIFA por organizar el mundial del 2022.
No, yo no me lo creo.
¿Solo?
Contratos publicados, contratos. No. 400 millones de dólares 21 días antes de que el organismo decidiera que la Copa del Mundo del 2022 se celebraría allí. Ofreció. ¿Cómo? Pues así, mira, ejecutivos de la cadena de televisión qatarí Al Jazeera firmaron un acuerdo en relación a los derechos televisivos en el que incluyó una cláusula si Qatar era elegida como la sede. En el caso de que la FIFA designase a Qatar, se pagarían 100 millones de euros más, de dólares, perdón. El dueño de la cadena de televisión, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, es a su vez el emir de Qatar. Un segundo acuerdo televisivo en el que Qatar ofrecía 480 millones de dólares más 3 años después, en 2013. 2013, la fecha esa de estar mal puesta.
Pero habladurías, bueno, González.
Que así es como se hacen las cosas.
Habladurías.
Ya sabéis quién ganó la votación.
Bueno.
Y ya sabéis dónde se juega el Mundial.
Pero no Rusia, fue ajustada, ¿eh? Fue ajustada.
Es que era la mejor oferta, no había que cambiar nada, no se iba a jugar en invierno ni nada, era todo normal.
Claro, como Rusia más, también.
Con los derechos de televisión, una barbaridad. Coincidiendo con que se jueguen en tu país, pues mira que bien, ¿eh?
Y la FIFA riéndose porque se lo iba a dar gratis.
Sí. 11 de partido, primera parte, estadio de Montilivi. No hay goles, la primera ocasión ha sido para el Girona. Un tiro lejano desde la frontal del área de Perapons. Despejó desde su puerta neto. Empate a cero, Girona-Valencia. Tiempo de juego, cadena COPE.
En el fútbol no hay crisis de sedes, ¿no? Quiero decir, como los Juegos Olímpicos, que solo han tenido que dar a Los Ángeles y París porque no había más, ¿no?
No.
En el fútbol siguen presentándose países, ¿no?
Para si vas a Qatar vitalicio, te lo que se lo quedan.
Este año le han quitado el Mundial Sub-17 a Perú, que se iba a celebrar este año en octubre, y la FIFA tiene que elegir nueva sede ahora.
Sí, pero pues me refiero a los mundiales absolutos, que eso no hay problema.
Claro. Es que Perú no debió tener la oferta esta de fin de año. La televisión peruana ha estado muy gorda.
Sí.
Caída de Aleix García, se queda en el suelo, reclamaba falta el del Girona, del Cerro Grande, le dijo que se levantara.
Estaba el asistente a 3 metros.
Parece que da balón. 11 de partido, esto está empate a cero.
A ver, ¿cuánto tiempo llevas luchando para poner tu negocio en marcha? ¿Por qué no confías en Ford? Y la nueva Ford Transit Connect. ¿Sabes qué tiene tecnología Ford Pass Connect? Sistema para monitorizar tu nueva Transit Connect desde tu smartphone. Comprobar desde el nivel de combustible a la presión de los neumáticos. Ubicación en tiempo real. Comprobar si has cerrado las puertas correctamente. Bloquearlas, desbloquearlas. Y todo a través de tu smartphone. Tecnología Ford Pass Connect. La de la nueva Ford Transit Connect. Y es de Ford. Líderes en ventas de comerciales en Europa. Entra en Ford.es y entérate. Con la nueva Ford Transit Connect, tu negocio
en marcha.
Oye, pues si era falta aquello, que reclamaba el Girona.
Cierto.
Sí, es que toca un poco la pelota, pero le...
Y luego hubo un tiro de Pera Rodrigo que detuvo Pera Bonu, ¿no?
Sí, sí, se la quedó el portero del Girona. Fue el primero entre los tres palos también para el Valencia.
Pera Bonu de Puigcerdà, un gran pueblo de la provincia de Girona. Magnífico.
13 minutos, primera parte en Montilivi, empate a cero en el marcador, salta arriba, la buscaba Ferran Torres, se la queda Rodrigo, Rodrigo Moreno con Gameiro en el suelo, no echa la pelota afuera, mira que pase Guedes, ¡Guedes! ¡Gol, gol, gol!
¡Mira, gol de Guedes!
¡Gol, gol, 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 gol!
6 euros.
¡Gol del Valencia! Con Gameiro en el suelo, que tienen que salir a atenderle. Rodrigo no la echa fuera, el balón al espacio. Buen desmarque de Guedes. Toca ligerita al palo largo. El balón al fondo de la portería del Girona. 14 de la primera en Montilivi. Se adelanta el Valencia. Marca Gonzalo Guedes. Girona 0, Valencia 1.
Una pastita que acabamos de ganar en Sportium con este gol de Guedes, con el impulso del Santander a las empresas, apoyándolas en la financiación que necesitan para crecer. Es el banco de todas las empresas, Santander.
Gran llegada de Guedes, que se estrena con su primer gol y que tiene a su compañero Gameiro groggy, porque el cabezazo que se ha llevado, accidental, pero cabezazo de Bernardo, que es uno de los que revienta la camiseta. Carles, banquillos, ¿cómo está Gameiro?
Pues mira, Gameiro entra ahora en el terreno de juego después de aplicarle un poco de agua en el cogote. Se ha recuperado, no tiene problemas el francés, al testarazo que recibió por parte de Bernardo, que fue tarde al rechace. Marcelino celebró el gol, pero sobre todo se preocupó de que el cuarto árbitro dejara entrar las asistencias al terreno de juego para que atendieran precisamente a Gameiro.
Es un milagro que Gameiro esté coordinando pie izquierdo, pie derecho, y que vaya caminando. Es que se lleva un cabezazo. Y el gol, Huguito, Guedes.
Os iba a decir que llevaba 13 minutos desaparecido Guedes sobre el terreno de juego, que había, ya lo venimos contando, mucha preocupación con el ritmo de competición del portugués aquí en Valencia, y ha marcado un gol de lo que se espera de Guedes. Ha arrancado desde medio campo por detrás de Rodrigo y ha atacado perfectamente el espacio para finalizar esa magnífica asistencia de Rodrigo en gol.
Medio gol es de Rodri, ¿eh?
No, la asistencia es fabulosa, que es, por cierto, Pedro, la temporada que más asistencias ha dado Rodrigo en el Valencia.
Entre otras cosas porque a Ramallo le cuesta, Dios y ayuda, el darse la vuelta.
Sí, lo que pasa que es un central, Paco.
Claro. Lo que pasa que es curioso, mira, yo recuerdo el partido de la primera vuelta que cuando el Valencia no le metía un gol al Arco Iris y el Girona con una jugada de gol le llevó los tres puntos de Mestalla. El Valencia probablemente hizo uno de los mejores partidos de esa primera vuelta en casa, y lo recordarás tú, Hugo, mejor.
El que más finalizó, seguro.
Qué partidazo de Bonu.
Que Bonu lo paró todo. Y sin embargo, ahora la dinámica de este Valencia es que convierte en gol casi todo. Y a partir de ahí, fíjate, es el segundo equipo que menos encaja en la liga, y a pesar de todo, lleva ahora solamente 27, 28 goles con este.
Aquel partido, Liaño, sí, que ganó el Girona, el Valencia hizo méritos para llevárselo, sí, pero te recuerdo que vino a Valencia con 9 bajas el Girona, sin Portu, sin Estuani, bueno, y al final sacó con un disparo en una acción a balón parada, 3 puntos de oro.
4 y media pasadas, mini ronda, 3 y media pasadas en Canarias. Tenemos fútbol de primera en Montilivi, Rubén.
Son 16 los minutos que llevamos de la primera parte aquí en Girona. Acaba de marcar el Valencia, acaba de marcar Gonzalo Guedes. Girona 0, Valencia 1.
Fútbol de segunda en el Francisco de la Era, Blas.
33 de juego de la primera parte. A punto estuvo de empatar Chus Herrero para el Córdoba. De momento gana la Extremadura. Extremadura 1, Córdoba 0.
¿Cómo le va al Chelsea en la Premier, Evangelio?
Está perdiendo, 19 minutos para el final. Va a agotar cambios Sarri. Chelsea 0, Wolverhampton 1.
Anda, y el Inter va ganando.
Sí, ha marcado Politano, sin rima. Inter 1, Spal 0.
Aprovechar el tiempo es muy importante en tu trabajo, y en Opel te lo ponemos fácil. Ahora ya puedes aprovechar las 120 horas de Opel con descuentos de hasta 6.000 euros en toda la gama de vehículos comerciales. Ven a descubrir el vehículo comercial que mejor se adapta a tu negocio y saca el máximo partido a nuestras 120 horas con ofertas irrepetibles. Solo hasta el 20 de marzo, Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Reclamaban mano en el Girona-Valencia, ¿no?
Culo.
El VAR dejó seguir, saca el córner el Girona. Stuani dentro del área, trata de chutar dentro del área del Valencia. El cuero sale rechazado a la izquierda, según ataca el Girona, se hace con ella. Borja García presionado por Gameiro, retrasa para Raúl. Raúl la cuelga, balón arriba, salta Alcalá. Despeja bien Gabriel Paulista, el árbitro pita la falta.
Cometió falta del central en el salto y la señaló el colegiado, mientras Marcelino gesticulaba muchísimo para que se defendiera bien esta acción.
Aún con VAR se intenta engañar a los árbitros. Le ha pegado claramente en el culo a
Sin el
Roncaglia.
Culete, sí. Y aunque le hubiese dado la mano, nada. Que no le da la mano.
Mira tú ahora qué agarrón. Mira qué agarrón.
Le tiene, es medio Huesca esto, ¿eh?
Agarrón, digo de Roncaglia a Stuani para que no lo esté viendo por la tele. Que es verdad que también hay un momento que el agarrón es mutuo, pero es que se exponen de una manera.
Sí, lo que pasa
es
que como no pitan ninguno.
Claro, hablabais antes de Rodrigo, lo de los delanteros es una cosa mental, ¿eh? O sea, Rodrigo le quitó el tapón a la bañera, embalaídos ahí al final del partido y desde entonces es otro futbolista.
Totalmente.
Sí, era como si estuviera bloqueado mentalmente.
No, y lo estaba, y lo estaba.
Son gente extraña los delanteros.
Lo hemos contado desde verano, con el verano que vivió Rodrigo después de una grandísima temporada, yendo al Mundial y teniendo tantas ofertas y tanto interés de grandes de Europa. Rodrigo, hasta ese gol en Balaídos, era otro futbolista y ahora está haciendo un temporadón.
Es un delanterazo, chaval.
Pues como Porto, pero sin Mundial. También la presión del Sevilla y demás, al final acabó.
Vuelve a arrancar la contra del Valencia. Se va Gonzalo Guedes, el autor del primer y único gol del partido. La quiso al balcón del área Parejo. Venía de fuera de juego Rodrigo, se la pita el asistente. Balón para el Girona.
¿Cómo va la carrera de Moto2 en Qatar, Carlos?
Está Vierge en la segunda posición detrás de Baldassarri, Lorenzo Baldassarri. Tercero es Schroeter. Por cierto, ahora le acaba de pasar Schroeter. Vierge baja a la tercera posición. Cuarto está Remy Garner. Para los veteranos es el hijo del campeón del mundo de 500, Wayne Garner. Oh. Y el que ha remontado desde la novena plaza en la parrilla es Márquez, Alex Márquez, el hermanísimo que está ahora mismo quinto. Fueron 14 vueltas.
Y Schroeter es hijo de Schroeter.
Sí, claro, de toda la vida.
De canciller,
para,
¿no?
Para lo, no.
Márquez es el hermano de Márquez, ¿no?
No sé qué sería el padre, pero...
Ya, bueno, pero Wayne Garner fue campeón del mundo y seguramente papá Schroeter no fue... No ha sido nada en el mundo de la moto.
Ya verás como Schroeter ha sido algo, ya verás.
Wayne Garner,
Wayne Garner. Wayne Garner, ¿te acuerdas?
87,
¿eh? Era una moto loca, no se mantenía recto.
Enfocan en la grada a jugadores no convocados o por la semana y parece un grupo de música, la verdad.
Eso se ha ido la luz en casa.
Primera amarilla del partido para Gallá, Carla.
Así es, que llegó tarde al intento de parar a Ramallo. Y los aplausos del público, pues reconociendo esta cartulina amarilla, la primera para un jugador del Valencia, la primera del partido.
Ramallo sufre de lateral, sufrió más de carrilero incluso cuando llegó a jugar de carrilero diestro, porque él es un central, pero mira, le pone todo el empeño del mundo en subir y en llegar.
Recuerdo las tarjetas, Rubén. El Valencia tiene apercibidos a Roncaglia, Coquelén, Ferran y Parejo. Recuerdo que la próxima cita, lo decía Paco, es el Getafe.
Ahí van a pasar cositas.
Eso te iba a decir.
Como el Getafe y el Valencia se estén jugando ponerse a un partido de la Champions, ese partido
y no hay recuerdo
en fallas,
Y no hay recuerdo de la Copa, ¿no?
No, no se acuerda nadie, hombre.
Oye, ¿qué día es eso?
Domingo 6:30.
Habría que ir, ¿eh?
Oye, ¿es el día de la NIT del FOC? No, ¿no?
No, no.
Pues no, es la tarde del FOC.
Viene el...
Espera, FOC.
La lateral a favor de... Y Javi FOC, que juega en el Villarreal hasta ahora.
Y Willy.
Viene
Willy
FOC.
Un gran hombre.
Viene la falta lateral a favor de Girona.
¿Qué se ha hecho de Marco?
Girona desde la derecha. Cierra un zurdo, cierra Graney. 6 al remate. Viene la falta lateral peligrosísima. 0-1 gana el Valencia. Graney. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol!
¡Ramallo!
¡Ramallo! El hombre que provoca la falta y le saca la amarilla a Gallá. ¡Qué platanito le pone Granello a la cabeza del lateral diestro! El balón al fondo de la portería del Valencia. Empata Ramallo, empata el Girona. 21 de la primera en Montilivi. Girona 1, Valencia 1.
Siguen los goles con el impulso del Santander a las empresas, apoyándola a nivel internacional. Es el banco de todas las empresas. Santander.
¿Es su primer gol en primera?
51 partidos, primer gol.
Anda, mira qué bien para Ramallo. Banquillos, Carles.
Pues imagínate, saltó como una exhalación Onésimo, también Eusebio y especialmente Ramallo, que de esta forma se rehizo del fallo que supuso el gol de Guedes. Se fue a una esquina, se abrazó con todo el equipo y especialmente buena la asistencia de Granell.
Oye, no le eché la culpa a Ramallo del gol de Guedes, que es que Guedes ha pegado un carrerón que lo hubiera ganado a cualquiera.
Agento,
en tiempo. Os da por darle a un tío y no paráis.
Sí. Yo lo decía porque...
Ahora vamos a darle a Condogbia.
Eso te iba a decir.
Que
yo
ha marcado a Ramallo, es que no sin entiendo. Mirarle.
Que no lo entiendo. Es que están marcando 4 en el primer palo. 4, no 1 ni 2. 4 del Valencia en el primer palo. Y Condogbia, que va a la marca con Ramallo, también va en zona al primer palo libre.
Yo diría que aquí el 90% del gol es la falta que pase. Coloca el pase.
Sí, Liano, pero que al menos haya un mínimo de oposición. Claro, no. La falta abrazarse con él.
Condovia tiene una actitud muy pasiva, pero insisto, a mí me parece que el mérito está en donde pone la pelota.
El centro es buenísimo, igual que la asistencia de Rodrigo Aguedes, pero si estás en la marca con Ramallo, por lo menos muestra algo de oposición, aunque luego remate. Es como el otro día, el de ayer de Piqué. Es incomprensible cómo marca el Rayo a Piqué desde la frontal en carrera. Pues
correcto.
Es igual.
No, el Rayo no lo marcó.
No, lo vio venido, tío. Escúchame, Sonia.
Estaba pensando que el Valencia-Getafe coincide con el Villarreal-Rayo, que son dos partidos decisivos, uno para la cuarta plaza y el otro para la salvación. Mira que hay 25 horarios y hacen coincidir hasta los dos.
Yo no, tiene mérito. Oye, González, monta tiempo de juego en Mestalla, hombre. Vamos allí todos.
Es que igual me interesa más el Villarreal-Rayo, ¿eh?
No, a mí no.
Sí, porque Evia sufre mucho y yo lo que sufre Evia lo sufro yo.
Gracias. Y da Villarreal, Paco.
No. Sí, es un partido para verlo, ¿eh? Valencia-Getafe, magnífico, ¿eh?
Vente, Tomás, vente. Si ya lo has dicho tres veces.
¿Se acordáis cómo acabó los cuartos de copa, no? Sacudiéndose
vagamente.
Vagamente, ¿no? Sí, porque al final esos partidos tampoco.
El Nobel de la Paz lo dan este año al que consiga que le dé la mano Marcelino y Nogalás.
Iré.
¿Qué le pasa al árbitro?
Le pasa que...
Sí, que le ha pegado un manotazo con Dogbia a la salida de pelota a Estuani. Le ha pitado falta el árbitro y le va a pegar seguro con la zurda Alex Granell o con la diestra Alex García. Por cierto, con el gol de Ramallo se rompe la peor racha sin marcar aquí Montilivi de la historia del Girona en primera división. 368 minutos.
Para eso estamos.
Tal y como colocó la falta, parecía que iba a ser finalmente Alex García. La falta a 15 metros de la frontal del área, vale. Chuta arriba, fuera.
Si es que estaba en su casa, hombre, era imposible.
Pero mira lo que ha hecho Neto, poner solo un tío en la barrera para verla bien.
Claro, es que desde cuando son tan lejanas es mejor no poner barrera. Claro. Así va a salir la pelota.
Pones uno por si la juega en corto para que dé tiempo a salir a taponar, pero con uno es suficiente.
Esa idea también es cíclica, ¿eh? Periódicamente lo vemos. ¿Os acordáis que eso se lo hacía Cana a Roberto Carlos hace muchos años?
Uy, acaban de enseñar. Ramallo no está fuera de juego de milagro, ¿eh?
Sí, no, porque está populista un poco.
Sí.
Incluso un poco más adelantado que Ramallo, pero está.
Yo creo que tiene adelantado el brazo, pero como no participa el brazo.
Liaño, me interesa mucho tu opinión, que tú eres portero. Sí. ¿Tú preferías quitar la barrera en una falta?
Yo era partidario de barreras no muy numerosas. Incluso en zonas más próximas nunca me gustó poner más de cuatro y como mucho ponía un quinto separado para poder ver entre ese cuarto y el quinto, porque todo lo demás era desplazarte demasiado, ceder, digamos, mucha portería. Y en disparos tan lejanos, yo pienso que un portero profesional hoy en día, sin barrera, el 95% de las veces tiene más posibilidades de pararlas que de que le encajen un gol a esa distancia.
Bueno, para Condovia, robó el Valencia, la quiere arriba para Gameiro, Gameiro y Guedes, la perseguían los dos, anticipó bien y se quedó la pelota Bernardo para Alcalá. Alcalá cede al centro del campo, la quería Luis García, esa pelota que recibe Perapons para Portu, taconazo de Portu, buscaba Estuani entre los dos centrales, se hace con el esférico Roncaglia, cede para Gabriel Paulista, está dando indicaciones abajo Eusebio, Carla.
Sí, especialmente en lo que es la cobertura defensiva, un posado más firme Marcelino con las manos en los bolsillos.
El Valencia necesita Parejo, que prácticamente no ha aparecido y eso es muy malo para el Valencia. Si no está Parejo, si no participa de fútbol, eso quiere decir que el rival tiene la iniciativa.
Hoy no le va a valer solo con la pegada al Valencia, yo insisto, tiene que meterle un poquito más de actitud. Pero bueno, 26 de partido, 1-1.
Bricomar, 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 Bricomar. Oye, vuelve a ser noticia Bricomar. ¿Recordáis lo de Alcalá de Guadaira? Que decíamos que habían aumentado el almacén de Alcalá de Guadaira. Ahora tiene 8.300 metros cuadrados. O sea, 3.000 metros más. 20.000 referencias. Toda la zona de Alcalá de Guadaira, toda la zona habla de lo mismo. Los profesionales de la construcción y la reforma no paran de hablar de lo mismo.
Bricomar, Bricomar.
Siguen hablando de lo mismo, de lo bien que se compra en Bricomar. Bricomar por aquí, Bricomar por allí. Que si te invitan a un café, si vas antes de las 10 de la mañana, Bricomar por aquí, Bricomar por allí. Alcalá de Guadaira, que no deja de ser noticia. Está en la avenida Príncipe de Asturias. ¡Vete! Si eres profesional de la construcción y la reforma. Forma, Bricomar, profesionales. Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar.
¿Quién está lesionado?
Mira, Ferran por parte del Valencia, Borja García por parte del Girona, que me da la sensación que se lleva la peor parte.
Sí. Rodilla de Ferran con la tibia de Borja.
Sí, pierna derecha de Ferran, que se va probando y que no va a tener problemas para continuar. Y veremos, Borja también se recupera, en este caso es pierna izquierda.
Pero espera, Borja García entra con la planchita del pie izquierdo, ¿eh?
Yo creo que llega tarde el del Girona, sí.
¡Atención, que gol!
¡Hay gol en Almendralejo, Blas!
¡Gol de la Extremadura! No tiene su día el portero Carlos Abad. Intentó darle salida al balón, se la regaló Artuño, se incorporó como un cohete Zarfino y el tiro arriba imparable marca el segundo en Extremadura, ya en el 45 de la primera parte. Extremadura 2, el gol de Zarfino, Córdoba 0.
Goles y goles y goles con impulso. El Santander, a las empresas, apoyándolas en la digitalización para que sigan creciendo. Es el banco de todas las empresas. Santander.
Pobre portero, de verdad. Antes con las manos y ahora con el pie le ha regalado el balón al Extremadura. Por Dios. ¿Han pitado ya el descanso? Porque estamos en el 45, Blas.
En efecto, Paco, ya descanso. Un duro golpe para el Córdoba, que pierde 2-0. Y por cierto, quería comentar, acaba de informar el Extremadura de que a un aficionado pues ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. Vaya. En la tribuna central del estadio. Los médicos del club, ayudados por Cruz Roja, han logrado reanimar a este hombre y lo han trasladado al hospital Tierra de Barros.
Bueno, a ver si termina bien la historia. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Que le van a quitar al portero al descanso?
No, que se puede plantear el entrenador sustituirle al descanso, porque muy bien no estará después de los dos errores que ha tenido.
Y además que el Córdoba está colista ahora mismo, ¿no? Empatado a puntos con el Nastic por diferencia de goles. Yo creo que es colista. El Extremadura se pondría en 27, a 4 de la salvación, a 4 de Lugo, Zaragoza y Tenerife, pero Lugo ya ha jugado. Y el Córdoba se queda con 22, a 8 de la salvación.
Eliaño, ¿tú qué opinas? Es duro, pues, ¿eh?
No lo va a quitar, hombre. Lo tendría que pedir el portero.
Yo entiendo que lo normal es que no lo quite, porque quitarlo de alguna manera es también señalarlo si cabe todavía más. Bueno, no sé tampoco cómo es el portero psicológicamente, claro, sí. Si es más veterano.
Tiene que conocerlo, entiendo. Sí, claro.
Claro,
sí,
claro.
Es una cuestión, Paco, que lo pida el portero. Que el portero diga, no estoy, cámbiame. Si no,
¿qué hace? Pero si un entrenador ve que su jugador no está en condiciones para una segunda parte, ¿qué hace?
Hablar con él y decírselo.
Sí, pero si el jugador dice que sí está, pero él lo ve que no.
Hombre, pero lo sabrá mejor el jugador. El jugador, hombre, si no está, ya, siempre lo va a
igual
decir.
Igual se defiende diciendo que está bien, pero ¿qué va a decir?
Cuando la ha cagado, Pedro, no se defiende. Si se siente mal, va a decirlo.
Bueno.
Buena la jugada del Valencia ahora. Dos ocasiones para Gallá. Una terminó sin remate, la segunda sí. Finalizó el lateral zurdo del Valencia. Se la quedó sin problemas Bonu, el portero del Girona.
Sí, está encontrando una buena opción de atacar en esta banda izquierda, especialmente con las triangulaciones, las paredes de Guedes y Gallá.
Pelea por tu ese cuero que se queda finalmente Gallá. Muy seguro atrás el lateral izquierdo del Valencia. Cede para Parejo, que abre para Piccini. Sale la carga ahora el Valencia por ese costado, por el diestra del ataque valencianista. Piccini cruza divisoria, se planta en el campo del Girona. Retrasa para su medio centro, para Condovia, que cambia la orientación del juego. De la derecha a la izquierda, de Condovia para Guedes. Salta Guedes, se la lleva con la cabeza. Falló Ramallo en el intento de despeje. Viene a corregir otra vez el central. Vuelve a ayudarle Alcalá.
No está calculando bien Ramallo en el juego aéreo. Cuando la pelota viene alto, tiene que botar. No selecciona bien el momento en el que ir a buscar el balón.
Y le cuesta mucho al Valencia incorporar a los laterales en los últimos partidos. Precisamente el mejor Valencia que hemos visto esta temporada ha sido cuando, sobre todo, Gallá ha llegado a desdoblar al interior y afuera a Cherise Boaguedes. E incluso Piccini ha crecido mucho a nivel ofensivo. Y en los últimos partidos, ni Piccini ni Gallá están ayudando arriba a nivel ofensivo.
Le estrapan, ¿eh?
Comunicado del Huesca. Bajo una foto con el agarrón sufrido ayer por Musto, me parece que era.
Magnífico.
Bueno, salto los primeros párrafos para decir: con el VAR como herramienta de auxilio arbitral, la suma de las sorprendentes decisiones que, contra la imagen que todos vemos, daña al Huesca, ha terminado por sobrepasar la cuota del error razonable, de la paciencia, del aguante. Resumamos todo en la última acción y que juzgue quien pueda hacerlo si la situación no es ya insoportable. Somos recién llegados a Primera División, sí, y somos el equipo de una provincia pequeña, pero faltaríamos a la defensa de nuestra afición si no alzáramos la voz para decir dos cosas claramente. Una, que a la máxima categoría hemos llegado a pulmón, con el mismo mérito, cuando menos, de todos los que lo han conseguido. La segunda, escrita como pie de la foto, que todo lo resume: ya está bien.
termina entre exclamaciones el comunicado de Petón, digo del Huesca.
No sería por el estilo González, no sería capaz de distinguir quién lo ha escrito.
Probablemente pues el Cucho.
Lo ha hecho entre el Cucho y Camacho, que es el Huesca.
¡Ramallo! ¡Piccini corner! Sí, ¡cuándo sí, entró ya, Borja ya. García como un carretón!
Pera Petón ha hablado, Pera Petón, magníficamente.
Pera Petón.
Pera Petón ha dicho lo que tiene que decir.
Ya lo siento porque es decir algo de un amigo y que lo está pasando mal, pero como todos,
a llorar.
Como todos cuando les perjudica.
Pues vale, pues
el problema, Rubén, es que lo hacen todos. Y el problema es que como lo hacen todos, tu afición te pide, claro, tu afición te pide que llores porque si no parece que no estás defendiendo los intereses del club.
Viene
el Madrid, el Barça y el Huesca.
Girona viene desde la izquierda, palma derecha arriba, Borja arriba, saltado Bernardo, despeja Rodrigo, segunda jugada. Alex García, salta Ramallo. ¡Ay, va! Es el del Valencia el que ha caído, pero por el choque contra Ramallo.
Sí, ha caído mal al suelo, diría que es Roncaglia, que se queja de la parte de la cabeza también, ¿eh?
Se ha morrado.
Es, es la caída, yo es creo. La caída, el golpe, porque salta desequilibrado.
Sí, pero yo creo que no es cama de Ramallo, es que se lo lleva por delante en el salto.
Dice Pedrito, este año hay más comunicados que nunca, porque hay menos presidentes rajadores. Que cuando tienes un presidente rajador que
se comunica,
suelta la lengua, ya se queda a gusto el sol.
Te ahorras el comunicado.
Si no, si son así medio moderados y tal.
Lo peor de todo es lo que acaba de decir Hugo, que los clubes están empezando a sentirse en la obligación para no defraudar a sus aficionados o para que no les tilden de cobardes o algo así. Algo que antes era una excepción, ahora se está haciendo norma.
Y luego porque se extiende
no, querido,
una...
Que el que
una...
mama, el que llora mama.
Pero, ¿sabes quién hizo esto primero hace unos años? Mourinho. Y le matabais todos cuando salía con sus listas.
Sí, pero que Rubén, que el problema además es que de cara al aficionado se ha extendido una mentira, que es que el que llora mama. Y que
y
entonces dicen, no, es que como el Atlético de Madrid se quejó y emitió un comunicado y ha puesto las fotos, luego le han beneficiado. Y nosotros somos los tontos que estamos aquí callados, que vamos de... Y es mentira. Igual que Tomás tiene razón, Tomás ha dicho, llora el Madrid y el Barça, no va a llorar el Huesca. Claro que sí, Tomás, pero el problema es que estás dando a entender algo que no crees. Porque ¿qué estás diciendo? ¿Que lo hacen adrede porque es el Huesca, porque es un equipo pequeño, porque no te interesa que esté en primera? No lo crees, no lo piensas eso de verdad. Se equivocan y ya está. Entonces bueno, pues no lo digas, no lo insinúes.
A mí me parece perfecto.
Y quizá con la sensación de que con el VAR es menos aceptable quizá el hecho de que haya ciertos errores.
Hombre.
O al menos así lo entiende la gente, vaya.
Hombre.
El otro día en un partido de la Liga tenían el SPAL, cuando faltaban 10-15 minutos se fue medio estadio, indignado con el VAR.
Pues es que lo que estamos diciendo, si aquí no vuelve a llorar, no llora. Hay un tío que la abraza en el área.
¡Uy, roba el Valencia! ¡Ferran dentro del área! ¡Saca Bernardo!
A mí el VAR me parece muy bien, salvo cuando perjudica a mi equipo. Ese es el resumen, ¿verdad?
Eso es lo que como los árbitros. Todos, ¿no? Me parece muy bien los árbitros, salvo cuando me piten en contra.
Claro, arbitrar es muy difícil, salvo cuando me perjudican a mí, que es que son una banda de chorizos.
No. ¿Tú te crees que la afición del Getafe, que está en un sueño maravilloso que ojalá consiga? Otros, vamos.
No hagas la pelota para luego decir que robaron.
No,
vete al grano. ¿Quieres decir que robaron?
Si le pitan el penalti, no se queja ni Ángel Torres. Ni Ángel Torres se queja porque es un tío.
El problema, Tomás, es que con el VAR todos vemos penaltis. Cualquier acción, como dice Paco, cualquier acción puede ser punible de ser pitado. Y entonces el problema es que siempre nos sacamos dos o tres para que nos beneficie a nosotros.
¿Pero quién beneficia ayer el Getafe Huesca, hijo de mi vida? Un tío que lo agarró en el
área. Pero que nadie lo niega, es claro.
Pues entonces
pero al final, Paco acaba de decir en un agarrón de Roncaglia a Stuani, mira qué agarrón. Pues si el VAR lo está viendo como nosotros lo estamos viendo, tendrá que avisar al árbitro que es penalti. Ahora, seguramente el Valencia luego saque en el siguiente córner un agarrón a Kondogbia que también parezca penalti.
Seguro.
Claro, si es que al final es...
Además iba a decir que
no se puede pitar por la tele, la verdad que es la única cosa que me queda bien, es que pitar por la tele todo te parece penalti, todo.
Y todo es falta y todo es roja y todo.
Pero que agarran a un tío en el área, que lo abrazan por arriba y por abajo, chato, pero ¿qué estamos diciendo? Yo no tengo una cosa de Roncaglia, esto un roce y tal. Lo de ayer es un señor abrazado en el área. No se puede dejar de pitar, Hugo.
Que para mí también es penalti, Tomás. Bueno, pues, si no te lo digo.
Lo hubieran visto, lo hubieran pitado.
Si estamos hablando ahora de la Huesca, estamos hablando de la Huesca porque es lo último.
¿Qué pasa? ¿Que no hicieron a propósito? No.
Ah, ellos sabrán lo que hicieron. No, yo te digo que es una cosa... No.
Yo voy a ese mensaje que acaba de dar Pepe. No podemos insinuar que lo hacen adrede. Claro. Y cuando emites un comunicado, parece que lo que quieres decir es que te quieren fastidiar a ti porque te tienen manía. Que por cierto, recuerdo las palabras de Ángel Torres cuando comenzó la liga, que no insinuó, que dijo directamente, creo que en Las Peñas, que si al Getafe le habían dicho que la liga quería que bajara un equipo de Madrid y que eran ellos.
Dos,
habrá que recordarle a Ángel Torres que no ha pasado eso.
Que está en Champions.
antes.
Claro. Tenemos un golazo, que esto es lo bueno del fútbol, mangas, aunque solo valga para un punto.
Que ha marcado Eden Hazard para el Chelsea. Que
ha nacido.
Bueno, por lo menos se va a llevar un empate. Había hecho un remate el Wolverhampton, lo había metido para adentro y ahora Hazard entre los 11 del Wolverhampton defendiendo, Chelsea 1, Wolverhampton 1. Quedan dos minutos.
Dos de los cuatro que añade. Espérate que no marque otro Chelsea. Dale, Rubén.
¡Qué buena pelota quiso poner a la izquierda, a la derecha para Portu! ¡La busca Leis! ¡Estuani! ¡Fuera! ¡El remate de cabeza se eleva poderoso por encima de Gabriel Paulista! ¡Qué cabeza de oro tiene el uruguayo! ¡Saque de puerta para el Valencia!
Porque no ha podido dirigir bien el...
Estuani es juveniles contra infantiles.
Mal dirigido, Rubén, el despeje de Gallá. Que lo ha despejado al centro y haya favorecido la segunda jugada.
Ese es el origen de la segunda jugada, pero lo cierto es que Estuani remata lavadoras, ¿eh? Siempre está en el sitio correcto.
Estuani es una cosa de locos.
Y ya no solo el remate, sino cómo se coloca, cómo interpreta el tiempo en el que baja el balón, cuándo tiene que saltar. La verdad es que lee muy bien estas acciones.
Esta jugada es perfecta para ver lo que es Estuani. Se ha alejado las dos veces de la pelota. Cuando estaba el balón en la izquierda, se ha alejado de él hacia la derecha y luego al revés. ¡Ojo la contra del Valencia! Ahora le toca a Gameiro, Gameiro dentro del área. Rodrigo, abajo la buscaba el punto de penalti. Despeja Bernardo, que vuelve a echar la pelota a la banda derecha del ataque del Valencia. La quería Ferran Torres, se incorporó Pizzini. Retrasa el cuero el Valencia, la maneja Gabriel para Parejo, círculo central. Terreno de juego del Girona. Juega la pelota el Valencia, el cuero de Roncaglia. Roncaglia para Guedes, 39 de la primera, estadio de Montilivi. 6 para el descanso, empate 1 en el marcador. Girona-Valencia, tiempo de juego, cadena Cove. Gameiro para Rodrigo, la deja pasar Rodrigo. Gameiro no lo interpretó bien, se la queda el Girona.
Recuerdo que al descanso tenemos el misterio Maldini. Quedan 6 para el descanso, esto está empate a 1.
A ver, ¿tú sabes lo que es mutuarte? Pues lo contrario de preocuparte. Tú estás preocupado por tu seguro, que no mereces pagar tanto por tu seguro, que no te atienden como tú quieres, que te equivocaste al contratarlo y que estás preocupado. Pues toma la decisión. Pa, 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 para. Eso es mutuarte. Venir a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Anda, vente a la mutua, a donde viene todo el mundo con cualquiera de sus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Puedes llamar por teléfono al 902-555-485 y enterarte o consultar condiciones de la promoción en mutua.es. Mutuarte, eso es lo que tienes que hacer. Ven a la mutua. Ven a la mutua.
¡Qué trayazo de Guedes!
Uy, el Valencia desde la frontal del área y tras ese rechace tuvo que sacar prácticamente sobre la línea de meta. El portero del Girona sigue atacando el Valencia, sigue Guedes. ¡Qué bonito el recorte de Guedes! Línea de fondo, segundo palo. Pichini chuta abajo, Ferran. Saca el Girona.
Magnífico partido.
Magnífico Guedes. Doble ocasión clarísima para el Valencia.
Ha vuelto el Guedes del año pasado en tiros, ojalá, en recortes.
Ojalá.
En sprint, no. Es la primera vez que se lo veo en todo el año.
Sí, sí, hombre. Está el partido de Guedes.
Yo creo que de todas formas, tal y como se está discurriendo el partido, es para Guedes. Esta es la forma que yo creo que el Valencia tampoco se siente incómodo jugando, que el otro equipo tenga la iniciativa y tener espacio para correr. Rodrigo, Guedes pueden hacer mucho daño. Claro.
Y Guedes contra un lateral al que le cuesta mucho girarse.
Sí.
Y acumulando, perdona, Carles, el Valencia, gente por delante del balón, que era lo que estábamos hablando antes. Está llegando Gallá por un costado, Pichini por el otro, atraen a rivales y dejan libertad para Ferran y Guedes para buscar uno contra uno.
Sí, y te iba a apuntar que ha habido un momento en el que el partido se ha parado, se ha acercado Rodrigo al bar con Marcelino y la verdad es que desde esa charla Rodrigo está encontrando un hueco justo en la posición de Perapons, que cuando la defensa se va hacia atrás, le queda un agujero allí para que el 19 del Valencia genere mucho, mucho
su sitio,
peligro.
Su sitio.
Exacto, exacto.
Pelota para el Valencia, cuero que mueven los centrales, Roncaglia para Gabriel Paulista, filtra el pase para Rodrigo, Rodrigo para Gameiro, protege Alcalá, bloca Monu.
Una noticia buenísima para la Liga y desde luego para el Valencia, Guedes, o sea, ese tío que tiraba y la reventaba, ese tío que encaraba, ese tío que recortaba y tal, es que no lo habíamos visto en todo el año.
¿Quién sabe, Paco, si como dijo Rubén de Rodrigo en Balaídos, la liberación del gol? Pues los jugadores al final necesitan ese tipo de alegrías para soltar cadenas y
volver a
sentirse
creer,
¿no? Futbolista.
¿No
y
veis a Pepe tímido? Pepe necesita un EGM para soltarse. En cuanto eso aparezca, viene todo lo demás luego. Y volverá a salir, porque lleva tiempo sin salir. Pues esas cosas que hay que hacer. Sí, sí, mucho.
¿No sales ya, Pepe?
Le
¿no
voy a sacar ya? Yo.
¿De quién habláis?
De Pera Pepe.
De Pera Pepe.
Ah. Pera Pepe.
De Pera Pepe.
Pera Dominga.
Pera Dominga.
¿Quién dijo que llevo tiempo sin salir?
Una buena Dominga. Sí, 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 sí.
¿Ya no sales, Pepe?
Claro, hombre.
No entra. Ha terminado el Chelsea con un tropiecillo.
Al final ha rescatado un puntito, merecía más. Pero Chelsea 1, Wolverhampton 1. Gol de Raúl Jiménez en el único remate para los Wolves. Hazard empató en el descuento para el Chelsea.
No quedan grandes, Tomás.
Nah, todos.
Y Hugo, es que Siguetes está bien, Rodrigo está bien.
Ah, claro.
El sistema defensivo sigue funcionando. El Valencia es el mejor equipo de la UEFA.
Es que el Valencia llevaba en los últimos 8 partidos 2 goles encajados. Sistema defensivo sin Garay, cambiando a Diakabí, a Roncaglia, a Paulista. Atrás es un equipo muy sólido, con Neto, como decía Liaño, y arriba, pues ponte a elegir Parejo, Condogbia, Guede, Rodrigo, Gameiro, que ahora está bien, Carlos Soler. Que el Valencia tiene una muy buena plantilla, lo que pasa es que lleva una temporada lesionado. Muy irregular. Desde no, Mina también está, Mina también está. Lo que pasa es que Mina tuvo una buena racha goleadora en el arranque liguero que salvó un poco los muebles del ataque y ahora con todos bien, Mina es tercer delantero. Ya, Sobrino está en la grada.
Pero con esta, digamos, con este acúmulo de partidos, lo normal es que Mina tuviera ahora mismo, porque como tú dices, Hugo, ha habido un momento en la temporada que ha sido el que ha sacado adelante, digamos, la
sí, la pero él ahora goleada. Se está agarrando a la racha de Rodrigo y de Gamero.
Claro, está como para tocar a los de arriba, para que le meten goles. Vamos a llegar a las 5, retrasamos la ronda hasta el descanso. ¿Cuánto habría que añadir? Que queda minuto y medio.
Pues ha habido dos atenciones, o pueden ser 2 minutos.
Dale, dale, Rubén.
Vamos a entrar en el último minuto de la primera parte, en el 44 de juego. Enseguida conoceremos el tiempo de descuento. Esa pelota es para el Valencia, vuelve a caer a los dominios de Guedes, es decir, a la banda izquierda, según ataque el equipo de Marcelino, retrasa Guedes para Gallá, Gallá para Roncaglia, Roncaglia entrega para Gabriel Paulista, Paulista para Parejo, que se abre para recibir en terreno de juego propio, toca para Piccini, Piccini para Ferran, Ferran devuelve para Piccini, cruza divisoria, el Valencia y se pone ya en el campo del Girona, Cuero que entrega ahora, Piccini para Condogbia, Condogbia para Guedes, Guedes dentro del área, no hay fuera de juego, Guedes amaga, finta, la pone abajo, banda despeja Raúl y ahora levanta la bandera al asistente cuando finalizó jugada.
¿Te quedes?
Sí, yo creo que
sí. Yo creo que sí que estaba un poco adelantado, sí.
Pero ese chico ha necesitado su tiempo, la lesión complicada y tal, claro. Es normal.
Ponerse en forma, es que sí, este chaval ha estado mucho tiempo lesionado. Es que ha tenido que pasar por el quirófano al final.
Y centrarse, Tomás, que cuando estás sí, tanto también, tiempo claro. Parado, siendo tan claro. Joven.
Pues no era fuera de juego.
Es su tiempo. Ah, vino el defensa el 2.
Este Bernardo. Chaval estuvo un tiempo, Hugo, decidiendo si se operaba, ¿verdad? O sea, que, sí, quiere decir que perdió tiempo antes incluso de la operación.
No, y mientras lo pensaba competía, y competía a un nivel inferior al que conocemos, pero muy inferior al que conocíamos. Se operó, estuvo 2 meses parado, y luego ha necesitado un tiempo para también a nivel mental que lo metan en su sitio. Y lo ha hecho el cuerpo técnico, lo han hecho los compañeros, lo hemos contado. Guedes ha estado distraído, y se lo han dicho, se lo han hecho saber, y el chico... El otro día, por ejemplo, hay una imagen que es terrible cuando lo cambian contra el Krasnodar en la Europa League, está hundido en el banquillo, pero es que yo luego me lo encontré en el parking y estaba con la capucha puesta, sentado en una pared solo, estaba destrozado, porque no le salían las cosas. Entonces, entre todos lo están arropando y están recuperando ahora el mejor Guedes.
¿Cuánto añaden?
2, al 47 vamos.
Queda nada, última vuelta de Moto2, Carlos.
Última curva, de hecho, están intentando aguantar Baldassarri los ataques de Luti, va a llegar emparejado a la línea de meta, va a ganar Baldassarri, Luti, no es Luti, al final va a ser Tomás Luti. No, Baldassarri, esto es muy, muy pegado. Esto va a ser de foto finish. No sabría decirte quién ha ganado. Yo creo que ha sido Baldassarri. Baldassarri, la moto del equipo de Sito Pons, Lorenzo Baldassarri, ha ganado la carrera de Moto 2 in extremis. Segundo, Luti. Tercero, Schroeter. Cuarto, el hijo de Wayne Garner, Remy Garner. Quinto, primer español, Augusto Fernández. Hundimiento de Alex Márquez, que ha terminado en la séptima posición. Y octavo, sale una lesión en una costilla, octavo el debutante, Jorge Martín.
Y Vierge, que iba bien, también décimo por ahí.
Vierge décimo, ha tenido un hundimiento, yo creo, de neumáticos, ha quemado mucho las ruedas en el principio de la carrera.
Primera victoria un japonés, Toba, ahora un italiano, Baldassarri. Tercero, Canet en Moto3, quinto y primer español, Augusto Fernández, en Moto2. A las 6 es MotoGP, pero va a terminar la primera parte en Montilivi.
Añadieron 2 hasta el 47, nos íbamos a ir, miraba el crono todavía del Cerro Grande. Se queda la pelota al portero del Valencia y está Neto, la va a poner en largo. Pierna derecha, golpea fuerte, balón al campo del Girona. Salta arriba Ferran Torres, peina de cabeza. Solo la roza, nos vamos al descanso. Recuerden, Girona 1, Valencia 1, Carles Valdellou.
Aplausos por parte del público que se queda satisfecho con la primera parte, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo había empezado perdiendo con el gol de Guedes, empató con Ramallo. Los jugadores ya hacia el túnel de vestuarios, los últimos van a ser Gallá por parte de la Valencia y Portu Ramallo por parte del Girona.
Con el empate 1, Valencia 37 puntos, como el Sevilla, por diferencia de goles estaría por detrás del Sevilla.
Porque no ha jugado los dos partidos, ¿no? Valencia y Sevilla.
No, tienen que jugar en...
No, queda la vuelta.
Pues quedaría séptimo el Sevilla, octavo el Valencia, ambos 37, ambos a dos del Betis. Pero tiene que jugar todavía el Sevilla y queda la segunda parte del Valencia. Con el puntito el Girona tendría 32, decimocuarto. Con 32 son 9 más que el descenso. 5 y 3, 4 y 3 en Canarias, con 3 de retraso a la ronda informativa en tiempo de juego.